Caracol Podcast presenta.
Muy bien. Bueno, Martín, con este tono romántico iniciamos el recorrido cuando hay que contarle a los oyentes que están por comenzar, si no han comenzado ya, Martín, segundos tiempos en la Liga de Campeones de Europa, donde hoy hay 8 partidos. Martín.
Sí, señor. Si en este momento Lokomotiv 0, Bayern Múnich 1, gol de Goretzka, minuto 5 de la segunda parte. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí pendientes de numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. ¿Qué tal, Hernán?
Muy bien. El primer tiempo de Internacionales de Milán y Shakhtar Donetsk terminó 0-0. ¿El Shakhtar?
Sí,
el Shakhtar.
Sí, sí, el Shakhtar, bueno, sí. Que hace poco le había ganado 5-0 el Inter en la semifinal al Shakhtar. Hace poquito, pocos meses, le ganó en la semifinal 5-0 de la Europa League.
Ese Shakhtar Donetsk tiene como 8 jugadores brasileños. Hay uno muy interesante, Tete, y hay otro Dodó, sí, que juega bien. Marco Antonio también.
Dentinho también.
Ese le falta, está lesionado, Martín, qué pena.
Bueno, Dentinho es bueno, pero es bueno, Hernán.
Sí, yo sé. Como bueno es el numeral que hemos propuesto. ¿Cuál de los equipos colombianos que comienzan hoy su camino, su andadura en la Liga Suramericana o en la Copa Suramericana, cuál pinta para avanzar más? Fíjese que no hemos puesto para ganar, para avanzar, para empezar, ¿no? Hoy, por ejemplo, Tolima visita a Unión Calera o La Calera. Sí. La Calera, en Chile. Bueno.
Sí, ahí en el distrito de Valparaíso.
Ah,
sí, señor.
Bien, buen sitio.
Ahí, ¿sabes quién está ahí en ese equipo? Castellani, el que jugó en Nacional, Hernán.
Ah, el que vino con Bragieri y Monetti.
Sí. Cierto, sí, ahí está Castellani en ese Unión La Calera.
Bueno,
son los líderes de Chile y Tolima el líder de Colombia.
Ah, vea, buena novedad. Bueno, Martín, empecemos rápidamente. Claro. ¿Ya empezó el segundo tiempo, Martín, de Bayern? No.
Sí, señor.
¿Ah, sí?
Sí, está en el minuto 7 de la segunda parte, Lokomotiv de Moscú 0, Bayern Múnich 1, gol de Goretzka.
Estaremos pendientes de sus reacciones. Muy bien.
Sí, estoy muy pendiente. ¿Sí?
Bueno,
sí, señor.
Concentrado en eso, porque
claro,
hay correos. Byron Moreno es el peor árbitro de la historia en Colombia. Pues no en Colombia, en Ecuador. Le fue muy mal.
Sí.
El peor, me acuerda de un árbitro que dio un gol que no fue. Pues el árbitro ese se llamaba Manuel Castro, jugaban Deportivo Pereira en el Campín frente a Santa Fe. El árbitro, cuando la bola va camino hacia el arco, eso es cierto, era cierto, él dio vuelta porque supuso, ¿no?, que por inercia la pelota entraba y era gol y lo marcó. Lo curioso fue que Héctor Ramón Sosa salió celebrando. Entonces el árbitro pues dijo, sí, como que sí fue gol. Me acuerdo que era González Aquino, el técnico del Pereira, y Ever González, el lateral, que estaban en ese lado. Y pues sorprendidos, esperaron que el árbitro rectificara.
Sí.
Pero el gol lo dio
no.
Manuel Castro.
No
pitó más.
Nunca más. No lo volvieron a llamar. Ni siquiera pues para arriarle la señora.
Pero nada, Martín,
señora madre.
Él presentó unas disculpas, ¿no?
Unas disculpas que fueron una completa locura, pero es entendible. Que tenía sinusitis y entonces llegó de Cúcuta y se le inflamó más la cara y retuvo todos los líquidos habidos y por haber. Y entonces se le inflamó ese rostro y no veía bien y tuvo problemas pues en la altitud de Bogotá y pues estaba hinchado. Entonces no pudo ver bien la jugada y la embarró de qué manera, qué estropicio el que generó. Y el peor árbitro que yo vi fue un mexicano, Leanza, de apellido Leanza. Uy, qué locura.
Pero es que árbitros, mire, Martín.
Es el peor árbitro que yo he visto. Que
¿a nivel?
Convalida un gol de Funes con la mano, que la para con la mano y gol.
Pero Martín,
el Barón Murillo hizo goles de día 1-1, Cali Millo. Un desastre ese árbitro.
Bueno, pero a nivel, mira que a nivel de mundiales ha habido árbitros muy cuestionados. El árbitro Codesal, mexicano, siempre, aún hoy, es cuestionado por los argentinos. Byron Moreno, el ecuatoriano, ya lo dijimos.
Sí.
Aquí en Copa Libertadores es uno fatal. Carlos Amarilla, un paraguayo. Ah, uy, sí. No, no. Y antes de Amarilla hubo otro paraguayo de apellido Escobar. Fatales.
Vos adorás a Amarilla, ¿no?
Parecían del bolsillo del... ¿no?
Sí.
Lo que les dijera Leos, ellos lo hacían, ¿no?
Eso es muy cierto, ¿eh? ¿Vos te acordás de Octavio Sierra?
Sí, claro, el paisa. Sí, sí, señor.
Pues era... Ay, ay, ay.
¿Por qué? Veo era que perjudicó a tu Cali en algún momento.
No, no, no.
Sí, 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 yo supongo.
¿Cómo te parecía Alirio Blanquizet?
No, es que... No, yo le tengo uno que se llamaba... o se llama Felipe Rusi.
Uy, uy, uy.
Bueno.
Para ponerse a llorar, ¿eh? Tal un saludo vez, a todos, ¿verdad? Un abrazo.
A todos ellos.
Que reclamen. Muy buenas intenciones, muy buenas, pero
sí,
bueno.
Sí, no.
Otra vez era.
Los muchachos.
Claro, bueno, no, simplemente.
Había uno que en paz descanse, Orlando Sánchez, del Valle, tenía un almacén o una zapatería en el Inter de Cali. Por supuesto, Martín, al Inter llegaban delegaciones de afuera, jugadores, árbitros, no, no. ¿Ya me entendés? Bueno.
Ay, ay, ay. Un saludo.
Dani León, para ustedes, el mejor jugador bogotano en la historia, de una vez le digo... Alfonso Cañón, no sé usted, no, Martín.
Pues sí, yo me acuerdo de Alfonso en el América y en Santa Fe, pero me acuerdo que él llegó a reforzar ese América de Ochoa del 79,
¿sí?
Y pues, es decir, estaba casi que retirado y no, eso dio cátedra, ¿oyó?
Sí, señor, lo llevó jugador. El médico Ochoa Uribe, él estaba en Bucaramanga, sí, en las últimas, y fue campeón en el 79, Alfonsito Cañón, pero... Bogotá tuvo muy buenos jugadores. Mire, yo recuerdo el Mono Tobar, que vive, Jaime Silva, un volante, Héctor Javier Céspedes, no, Bonner Mosquera, que es bogotano. No, muchos jugadores bogotanos, pero me quedo con...
¿Céspedes, el goleador?
Sí. Ese claro parecía que jugaba en pantuflas porque no se le sentía en el área, ¿oyó? El hombre entraba pasitico. Y tome, hacía goles.
Ingresaba por la trastienda, ¿no?
Sí, el hombre...
Nadie advertía su prorrupción, su irrupción, nadie. Su aparición.
No te digo que pareciera en pantuflas, calladito. Bueno, Mario Morales, hombre, me pregunta, ¿qué tan conveniente es cambiar el 50% de un equipo de partido a partido? Martín, yo no lo haría, no sé usted.
No, no depende, dice, alguna vez le dio resultado a Osorio, pero hay que tener una nómina tremenda, una nómina muy pareja en calidad, en talento, para poder hacerlo. Dice, hay equipos que rotan, en Europa lo hacen, uno lo ve, aunque tratan de mantener siempre un equipo,
una base,
y una estructura, una base, un fundamento ahí. Pero es muy complicado hacerlo. Lo ha logrado algunas veces Osorio, pero no siempre le ha salido. Ya le salió con Nacional, recordemos.
Sí.
Empezó mal y terminó bien.
Pero
no es fácil. Y con México lo trató de hacer y tuvo buenos partidos y tuvo otros estropicios, digamos.
Uy,
le ganó, ¿te acordás que le gana Alemania, por ejemplo, en el Mundial?
El día que le metieron 7 goles a la selección mexicana.
No, pero ¿te acordás que le ganó Alemania?
Sí. Sí. Ahora... ¿no? Martín, eso no está escrito ni matemáticamente soportado, pero yo creo que un equipo de 11 puede tener 8 fijos y rotar, por decir algo, un número. Pero si vos sacas de los 11 6 para cambiar, eso sí ya me parece que es. Y lo que está pasando con los 5 cambios, Martín, un poco es eso. Los equipos arrancan con un plantel y por ahí promediando el segundo tiempo han metido 5 jugadores diferentes.
Es que tenés que vertebrar muy bien en los entrenamientos esa columna metálica, armar una parrilla bien robusta, un caparazón impenetrable y muy bien coordinado con 2 equipos diferentes, irlos rotando mismo en los entrenamientos, es dificilísimo hacerlo.
Bueno.
Es muy, muy complicado, así que le ha costado Osorio también porque no está muy pareja la nómina, me parece.
No, bueno, está desequilibrada, hay titulares y suplentes. Wilson Durán, quiero que me hablen de Adolfino Cañete. Bueno, Martín, aquí entre nos, fue un jugador muy destacado en Ferrocarril Oeste. Él es paraguayo,
sí.
¿No?
Sí, Adolfino paraguayo. Adolfino Cañete. Claro. Adolfino Cañete era un volante zurdo, un 10. Jugó el Mundial de México 86 con Núñez, con Cabañas. jugó en ese equipo, Hernán, con Romerito. Y era un jugador que para Griwol fue vital, sí, en ese Ferro. Y estuvo en Unión Magdalena, recordemos.
Sí, pero...
Él estuvo en Paraguay, en River de Paraguay. También, en ese River, ¿no?, de Paraguay estuvo, sí.
Pero yo creo que... Ahí, creo. Yo le perdí la pista, pero creo que está viviendo en Argentina, me parece.
Así, claro, él terminó en los últimos equipos que tuvo, fue en Lanús, estuvo en Lanús, sí, también estuvo, pero él es muy recordado, es en Ferrocarril Oeste, ¿oís?
Sí, bueno,
pero en Colón también estuvo, creo que él sí, él se quedó en Santa Fe, me parece.
Sí, yo creo que Cañete no sé, aquí se esperaba mucho más de Adolfino Cañete, que no tiene, me acordé, fue Cañarete, hombre. No es Cañete. Sí, me acordé de Cañarete, uno que jugó en el Tolima.
¿Paraguayo?
Costeño, ¿no? Costeño. Bueno.
Ah, y Alderete, es que me estoy acordando de determinados.
Ah, ese de Caldas.
Alderete, ¿te acordás?
Sí, señor.
Y hubo un Alderete hace poco. Pero ese Alderete que llegó al Once Caldas, ¿era, sí, paraguayo?
No creo que era.
O argentino. O sea, un Alderete paraguayo por ahí también.
Quisiera, Juan Suárez, su opinión. ¿Cuál es el secreto de los uruguayos para sacar tantos jugadores de primer nivel?
Qué bonita pregunta.
Pero Martín, yo creo que es un poco la herencia. A los uruguayos, cierto, siempre les están recordando lo que fueron sus grandes jugadores encabezados por Obdulio Varela. Y entonces que el temple, la fuerza, lo que hay que meter, ¿no? Eso, claro, hizo carrera y todos los muchachos uruguayos, es que vienen con ese cuento.
Han sido campeones del mundo, ¿no?
Además.
Es muy importante, digamos, el nivel de un equipo haber tenido unos referentes de tanto brillo. Es que fueron campeones del mundo dos veces los uruguayos, ¿no? Además que, pues, es una cultura muy futbolística, se respira, se transpira fútbol ahí. Y el fútbol llegó de Europa con muchos migrantes europeos que hay. Además, le abrieron las puertas a los migrantes europeos. En Colombia no se le abrió tanto la puerta a los migrantes que venían de Europa. Era complicado entrar. Y en el Río de la Plata llegaron muchos y trajeron esa cultura tan arraigada.
Pero fíjate, ¿no?,
Y además tienen, pues hombre, tienen esos referentes de campeonatos del mundo.
No, y además tuvieron jugadores muy diferentes a lo habitual de ellos. Hablo de jugadores muy elegantes como Schiaffino, como, claro, Francescoli, jugadores de otro tipo, de calidad, ¿no? Pedro Rocha. Pero en general, el jugador uruguayo tiene una cosa que se llama fibra, temperamento, sí, para jugar. Eso sí.
Intensidad, son sanguíneos, sí, tienen mucho carácter, muy competitivos, rebeldes, no son, bueno, obsecuentes, no son sumisos. No, ellos o compiten, sea, hasta el final. Y ha tenido jugadores finos también, Rubén Paz, ¿qué tal? Rubén Paz, una locura. Venancio Ramos.
Se parecen un poco a los rockeros, tienen así, ¿no? Sí, su temple, su vaina.
Venancio, bueno, Ramos, ¿te acordás? Una locura de jugador, me parecía.
No,
¿te acuerdas de Rubén Sosa? Penal a favor del Bayern Múnich.
Ah, y luego patea Lewandowski, porque el primer gol lo hizo Goretzka, ¿no?
Sí, de cabeza, bueno, un centro de la derecha, cabezazo. Sí. Entonces va a ver si sí fue penal, Hernán. Si lo bajan, sí, en el área al mismo Lewandowski, y bueno, es un penal inobjetable para, de pronto, poner el 2-0 en Moscú.
Y ahí queda la película ya sellada.
Sí, te cuento entonces cuando estemos próximos al COVID.
Sí, sí, eres amable. Mientras tanto, Ediardo Sánchez, ¿qué equipos conocen de los que han sido eliminados en fases de copas principales, por ejemplo la Libertadores, y después consiguen cupo como mejor eliminado en las copas secundarias? No, generalmente los terceros, ¿no? Los buscan aseguran, claro, primero o segundo, y el mejor tercero, claro, va y de pronto gana. ¿No?
Bueno, de Champions a Europa League, por ejemplo, llegaron de Champions eliminados a Europa League. Shakhtar Donetsk ha pasado, Atlético en el 2010, el Chelsea también le ha pasado, Sevilla. Han llegado de ahí, o sea, el Atlético le pasó hace poco, cuando le ganan al Marsella 3-0 en la final de la Liga Europa, con dos goles de Griezmann, esa vez venía de Champions eliminado el Atlético. En Copa Libertadores, pasando a... Ay, no pito el penal, ve, porque había fuera de lugar. Porque había fuera de lugar. Entonces, no lo pitó, hubo una confusión, un barullo, pero finalmente no se ha dado, Hernán. Entonces, Martín, aquí estoy informando al pie del cañón de la noticia.
Estuviste tan demorado como el VAR. Tenías que, sí, apenas.
No,
sí,
no, no, es que lo acabo de ver, porque yo también estoy atendiendo varios negocios frentes acá.
Mira, bueno, tengo noticia del momento. Martín, ayer Águilas le ganó a Pereira 1-0 y Bucaramanga le ganó a Cúcuta 1-0. Pero la noticia está en que el goleador de Águilas, O'Brien, es ese muchacho, ¿no? Alcanzó a Palavecino, cada uno tiene 9 goles y son los goleadores actuales del campeonato en Colombia.
Eso es bastante cierto lo que acabas de plantear, ¿eh? Pues Jader O'Brien, resulta que ese jugador lleva 9 goles, pero ha hecho 2 de penal. Y Palavecino ha anotado 9 goles, pero 5 de penal. Erazo está de tercero, el del Bucaramanga, que además fue muy importante ayer para el gol del Bucaramanga. Gran jugada con Johan Caballero para un golazo de John Pérez. Erazo lleva 7.
Tengo una noticia de esas curiosas, que me levanto por ahí yo desocupado. Hay un jugador, un pelado brasileño, se llama Ángelo Biel. Debutó con el Santos en este fin de semana. Debutó con 15 años, 10 meses, 4 días, perdón. Es el jugador más juvenil, más joven, que ha lanzado al profesionalismo el Santos. Pero el Santos de ahora, porque el Santos de antes tuvo a Coutinho, aquel que fue compañero de Pelé, quien pasó al fútbol profesional con apenas 14 años, 11 meses, 6 días. Y aquí en Colombia también hubo un pelado de Millonario, Martín, que creo que estaba en 14 años.
Sí, JJ ¿sí? Mosquera, que jugó en Unión Berlín. Él tuvo el récord del más joven, pero hay un jugador de apellido Alarcón,
sí,
que puso el bolillo como protestando, porque les tocaba obligatoriamente poner un sub-20. Entonces pasaba algo y era que ponía un sub-20 un minuto y lo sacaba. Entonces él metió a Alarcón y metió a Mario González en un Santa Fe Pereira. Y entonces pasó eso, pero Alarcón pues jugó muy poco, jugó muy joven y después no volvimos a saber. De Luis Mauricio llamaba él.
Y yo recuerdo que en esa época también, para cumplir con la norma, era técnico Cheche Hernández, no sé si era del Cali, no, tal vez de Millonarios, no sé. Pero metió un jugador un minuto, Martín, que dice uno, pero para cumplir con la norma, metían el jugador un minuto. No, es que también se inventan. Mejor dicho,
la
norma estaba escrita y los técnicos decían, sí, yo lo puse un minuto. Ahí no me dijeron cuántos minutos.
James debutó con 14 años, Hernán. Lo que pasa también es que con más días, sí, con más días que Alarcón y Mosquera, pero él en 2006 debuta, lo pone, creo que su amigo Hugo Gallego.
O Hugo Castaño.
Perdón, Hugo. No, creo que estaba Hugo Gallego en ese momento, me parece. ¿Sí? Hugo Gallego creo que él pone a debutar a James. Vas a ver, de pronto Gallego, él te dice.
Gallego ha hecho tantas cosas en la vida. voy a averiguar. Bueno,
¡golazo! ¡Ay! Uy, casi gol de Coman.
No, pero estás. Tranquilízate.
Casi gol de Coman. Ve, Hernán, entonces en ese partido resulta que James entró y, uy, estaba pelado, 14 años, con un poco más de días que de Alarcón y Mosquera. Luego, pues él se va, 3 años después se va al fútbol argentino.
Hola, Martín, esto del COVID es complicadísimo, ¿no? Ayer, no sé si alcanzamos a contar que Ronaldinho tiene COVID, que Cristiano Ronaldo recayó con COVID, que Marcelo Gallardo, el técnico de River, también parece que tiene COVID. Por lo menos lo habían aislado del grupo. Pero el caso más increíble lo ofreció un equipo paulista que se llama São Bento de Sorocaba, que es la ciudad. São Bento de Sorocaba.
¡Gol! ¡Gal, gal, 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 gal del Lokomotiv! ¡Gal, gal, 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 gal! Se metía por derecha el jugador ruso Hernán, golazo del Lokomotiv para empatar 1-1, señores, una pelota que realmente se le cuela toda la defensa, se cuela el avance, el progreso industrioso, expeditivo, y el gol de Miranchuk casi debajo del arco. Realmente, ¿qué te puedo decir? Desvertebró la estructura resistente que siempre tiene el Bayern Múnich, y ese blindaje que lo tenía queda completamente desguazado.
¿Por qué? No, pero para, es que ya me dejaste con duda. Si estaba debajo del arco, no te preocupes si de pronto lo invalidan.
No, tampoco bajo el arco, pero sí centra atrás, el centro tanático, el mortífero, y viene de atrás y muy cerca al arco, le pega con el borde interno. Le obedecieron con pensamientos erráticos los defensores alemanes al jugador ruso, porque lo dejaron entrar muy difusos, muy confusos, y han quedado desperdigados en el suelo, deshechos, ¿no? Casi que deshechos por el fogonazo que incineró. Sí. Que incineró el arco, prácticamente lo quemó, lo chamuscó.
Te agradezco porque creí que ibas a decir habían quedado despernancados, no, tampoco. Sí, no. Bueno,
desbaratados. Bueno.
Pero la noticia en este momento, Martín, es que le están empatando al Bayern 1-1.
¿Cómo? Sí. Eso es una noticia importante, Bueno, y entró ya. Douglas Costa para meter por el sector izquierdo un poco de miedo, un poco de temor, de embrujo.
Hola, leí el alto elogio de Mbappé para Mario Yepes. Una descripción perfecta. Yo no sé, no creo que lo haya enfrentado, o de pronto no estoy seguro, porque Yepes jugó en París y en Nantes, en Francia.
Eso es cierto,
Y acordate que Mbappé estaba, era por Mónaco, pues empezando en Mónaco. No sé si lo enfrentó, pero habla maravillas de lo que él vio y recuerda de Mario Yepes. Qué bien.
Claro, no, claro, hombre. Mira que él pone a Yepes ahí en la titular con Thiago Silva de centrales. ¿Cómo te imagínate? Parece. Y Dani Alves y Maxwell, que fue el jugador que estuvo en Ajax y que estuvo también que estuvo en Milan. Ese Maxwell lo pone de lateral izquierdo, estuvo en Barça, Maxwell.
Un brasileño.
Y sí, señor, claro. Y el arquero, uno que llama Lama, que es Bernal Lama. Que era de Guyana Francesa. Bueno, y pone a Yorkaev, pone a Dalev, que era un argelino que estuvo ahí, Ronaldinho, por supuesto, Ibrahimovic, Pauleta, el portugués.
Martín, tengo la última.
Señor.
Acaba de renunciar al Barcelona de España el señor Josep María Bartomeu.
Claro. No, porque es que él esperaba, Hernán, que de pronto por el coronavirus aplazaran esa moción de censura y ese plebiscito. No, eso no lo van a aplazar. Entonces él dice, ante el resultado avasallante que va a haber en contra de él, pues él prefiere retirarse.
Bueno, hoy conocí el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, firmado por Ramón Yesurún, muy bonito, donde pues cuenta que ellos cumplieron con la ley, que pagaron y tal, pero en la parte final dicen, pero tenemos derecho a recursos de apelación, me imagino yo, y lo van a presentar. Y quiero una vez más, porque es que no nos entienden, Martín, no fue que estos señores de la federación salieran a vender o a revender boletas, no. Ellos lo que pasa es que le dieron un contrato a un tipo que finalmente las revendía, pero obviamente para recibir ese contrato hubo una prebenda que dio el señor a funcionarios de la federación. Ellos tienen que salir a decir si es verdad que cada uno de tres recibió 1.000 millones, punto. Porque,
claro, pues el negocio lo plantearon así, ¿no?
Claro, y además
ahí viene
el camión de valores llegó a Altos de Yerbabuena, a la casa de alguien, me dicen que era de don Rodrigo Rendón, no estoy seguro, pero es más, en el viaje se perdieron 60, pero cuando vas a recibir 3.000, Martín, que te pierdan 60 tampoco, pues, ¿no? Te vas a poner a escandalizar.
Qué cosa tan horrible, oiga. De verdad.
Bueno.
Y están los directivos, pues, rematados también en el mundo, bueno, los afectados. Pues, bueno, por el tema, digamos, los acusados, algunos condenados.
Bueno.
Realmente aplazando audiencias.
Sí, tengo el caso de el chileno Jaude y el colombiano Bedoya. Ambos ya, se sabe, son testigos protegidos de la Fiscalía Americana. Uno, Jaude, vive en Miami, o está en Miami, el otro, Bedoya, está en Nueva York. A ambos les han venido aplazando y aplazando el fallo. Entonces la pregunta que se hacen hoy es, ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Siguen aportando datos cada vez que por algún lado se filtra algo, los consultan. Sí. Y entonces van negociando.
Mientras, eso es cierto.
Mientras que Naput, paraguayo, y Marino, un brasileño, ya tienen fallo, pero también apelaron vamos a ver si les prospera. Y empezó a llover, ¿oíste? Bueno.
Jadue vive en Miami, ¿no?
Sí,
como un
claro.
testigo, bueno, protegido y como un rey, pero pues él no se puede ir tampoco, ¿no? Bueno, y sí, es que claro, debe ser que existe la posibilidad de otro juicio,
claro,
en un caso en el que se necesita de pronto esa colaboración de ellos, entonces por eso, sí, por eso están en estas, por eso los y, abogados piden aplazamientos y aplazamientos y se los dan.
Y Bedoya no ha pagado la multa a la FI, pero tiene razón, ¿no? Con ese enredo en Miami o en Nueva York que se va a poner a pagarle a la FI, y estando por fuera menos, y además... Claro. Creo que le cayeron a todas sus pertenencias. Bueno,
¿es cierto que se quitó el bigote, Hernán? ¿O eso es...
No, pero Martín, me vas a poner a mí de estilista. Ve, es la hora.
Como le da pena, como él le da pena un poquito que lo vean.
¿Invito a Aguilé o no?
Por favor.
¡Ah! ¡Luis Aguilé! A ver.
Bueno, amigos, aquí viene un acarreo, un corretaje, un chaparrón de plomo menudo, oiga, porque lo que viene es candela, pues. Amigos, una banda de Atlanta, Georgia, de thrash metal, Hallows Eve, una canción del álbum Monument que se llama Rot Gut.
Martín, vos, por ejemplo, de estas canciones, ¿cuántas alcanzás a oír seguido? ¿Dos? ¿Tres?
No, son tandas largas. De,
¿sí?
Sí, de 27 canciones.
No, ¿cómo se te ocurre?
Para trabajar, para charlar.
Esto es
una música
muy... Es como una música como ambiental, ¿decís?
No. Para amenizar, oiga. No, sí, es un poco, digamos, es un poco fuerte, pero sí, pero a mí me da mucha paz esta música.
Vea, el mundo al revés. Una pausa comercial y una sección. Martín, tenemos...
¡Gal del Bayern Múnich! ¡Gal de Kimmich! En la cabecera del área para una pelota, le pega de volea, la pelota va al ángulo inferior derecho del arquero ruso, para el 2-1, señores, ese caparazón impenetrable que pretendían poner los rusos ha quedado realmente pulverizado, Hernán, ese dique era como un muelle, como un malecón rompeolas, pues no pudieron con la autocracia pavorosa del equipo alemán que queda encumbrado, el domine, el maestro extrajo de un cofre secreto el segundo 2-1, la sacó de un cofre secreto, Hernán, de una bombona, de una garrafa, un reilete punitivo para el 2-1 en Moscú.
Reiletes, eso es de los toros. Ve, a veces cabe uno en cuenta de que me equivoco, Martín. Yo pienso que cuando hay noticias de fútbol, pues la gente está interesada. Pero ve, todo lo que estoy recibiendo es increíble. Música, es increíble. No, Martín.
¿Qué pasó?
¿Qué banda? Martín, es como el Hound Tough del otro mundo. Bueno, no, Martín. Martín, hombre, yo haciendo este esfuerzo futbolero. Y vos, qué ritmo, Martín, muy buena, Libardo Landines. Bueno, vea, mientras seguimos disfrutando ese ruido, hay jugadores colombianos a partir de las 3 de la tarde, Martín, en Liga de Campeones. Jugadores colombianos.
Sí, señor, vamos a ver, mire, Atalanta-Ajax, sí, en este momento, ese partido viene ahorita a las 3.
A las 3.
Va Dubán Zapata, estoy viendo aquí las alineaciones ya en directo. Luis Muriel al banco, lástima, no juega. Sí, no, Mojica no va, va Gosens, va el Papu Gómez y dice Chidúan Zapata adelante, Hernán, o sea, no va. Así que, bueno, vamos a ver, Porto Olympiacos, va Mateus.
Teníamos dudas, yo no, pues el cuerpo
no
técnico
va.
Del Porto, de Luis Díaz, ¿si va o no va?
No va.
¿No va?
Luis Díaz no va ni al banco, Hernán.
Mateus,
va,
sí.
Mateus sí va, Mateus sí, bueno, es titular frente al Olympiacos, esos son colombianos.
Tenemos tres.
Sí, señor.
¿Tiene algunas respuestas al numeral? ¿Habrán más desearía que el Junior le fuera mejor que a los demás equipos colombianos. Bueno, ¿qué me dicen aquí? No. Alejandro Díaz, Millonarios. Giovanni, Deportes Tolima. Tony Vergara. No creo que hagamos una buena presentación en esta Sudamericana por el nivel actual del fútbol colombiano. David Cardoso, al Tolima. Will Franco, a ninguno. Augusto Millán, creo que al Cali. Bueno, está muy dividida, pero empezamos a calibrar hoy con Tolima La Calera y ya mañana tendremos otros dos equipos colombianos. Martín, tengo este mensaje y esta sección. Hola, Martín, noticia segura. El dato es muy bonito de Rashford, el jugador del Manchester United. Logró que su equipo regale 5.000 almuerzos a población infantil de mínimos recursos. Lo van a hacer semanalmente. La campaña la inició Rashford y la cogió el Manchester United. Bonito ejemplo, hombre.
Sí, claro. Bueno. Rashford es un filántropo, Hernán. Él sí. Ha tratado de convencer al gobierno conservador de Boris Johnson a que brinde más alimentación gratis a sí, niños en una condición muy desfavorable en Inglaterra y no ha querido atender al jugador, pero su equipo sí y algunos clubes también, y desde Watford lo han ayudado también al gran Rashford. En junio él ya donó 3 millones de comidas, Hernán. Él es miembro de la Orden del Imperio Británico.
Ve que por algún gol tuyo ahí se me quedó embolatado el cuento de Sao Bento de Sorocaba con el COVID. ¿Cómo te parece?
Contame.
Que tenía 17 jugadores con COVID, tuvo que jugar un partido del campeonato en su serie, tenían en la planilla apenas 12 jugadores, 12 al campo, 11 al campo y uno el arquero suplente. Pues al arquero suplente le tocó entrar con el correr de los minutos como delantero del equipo. No tenían número suficiente de jugadores. Y eso que está pasando en equipos del Brasil, Martín, puede pasar en, yo no lo quiero, en cualquier equipo nuestro, ¿no? Espero que no.
Sí, bueno, me acordaste de Marchesín, el arquero de Porto, que ahorita está en Porto, sí. Pero una vez él le tocó entrar a jugar.
Bueno,
porque él se lesionó o se fracturó un dedo, no, faltaba un jugador, entonces él le tocó ayudar y ser jugador de campo. O sea, fue una jugada, algo extraño, sucedió algo extraño.
Ve, aquí en Colombia, el técnico Ochoa Uribe, arquero suplente Millonarios, le tocó entrar en un partido, creo que contra Bucaramanga, como puntero derecho. Y hace poco un paraguayo en el Cali, ¿te acordás de Spínola? ¿Era que se llamaba?
Sí.
Que tapó un penalti. Sí.
Tapó un penal. Sí. Y
era jugador, bueno, de campo.
Sí, y claro, era jugador de, pero pasó, pero acá es raro porque, bueno, es al contrario.
Sí.
Como le pasó a Molina, el arquero español, era suplente de la selección española y le tocó hacer de jugador contra Noruega por un problema también de falta de suplentes. Mejor dicho, un caso muy especial y muy raro.
Y mira que en estos días recordábamos que en paz descanse a Ricardo Siciliano, que también terminó tapando, pero era diferente. Era jugador de campo al arco. Aquí es del arco, era del Sao Bento al campo. Bueno,
exactamente.
Muchos oyentes que se acuerdan del Parma de Asprilla, que madrugábamos a ver al Parma de Asprilla. En ese equipo tuvo la fortuna Asprilla de jugar, entre otros, con Buffon, con Crespo, con Turán, un jugador francés, campeón del mundo con Zidane. Pues bien, ahorita a las 3, Real Madrid, dirigido por Zidane, enfrenta al Borussia Mönchengladbach. Así se dice, sí. ¿No, Martín? Y en ese Borussia está Marcus Thuram, hijo del compañero de Zidane. Mira que...
Sí, esa historia es una locura, ¿no, Hernán? El hijo de Thuram, de Lilian... Sí. Jugó, pues él estaba en Parma, ¿no? Entonces él nació en Parma, ese volante es bueno, es un volante ofensivo, juega por izquierda siendo derecho, tiene gol, él estuvo en un equipo que se escribe Guingamp, pero creo que se pronuncia Gangomp.
¿En Francia?
Sí, Gangomp, estuvo en ese equipo.
Pero él es italiano.
Sí, él nació en Parma, pero él él juega para Francia, si Francia, él jugaría para Francia si lo llaman. Él se siente francés, él no se siente italiano, porque en ese momento Turán vivía en Parma y sí, una locura. Y ese Turán fue, mira, que hizo dos goles con selección, Hernán, y las dos los hizo en una semifinal contra Croacia.
Mira que en ese Borussia, que juega hoy contra el Real, de ese Borussia pasaron al Real Madrid hace años, lo vamos a recordar, Netzer, jugador
Netzer,
alemán.
Netzer, claro, Günther Netzer se llamaba.
Günther Netzer, y pasó también Stielike, pasó por ahí.
Uli Stielike, claro, en el Neuchâtel. Mira que sí, ese jugador era un central que botó un penal, ¿te acordás? En ese 3-3.
Sí.
Stielike, bueno, y ese Mönchengladbach tuvo un jugador muy importante que era Simonsen.
Ese jugó en el Barcelona.
Sí, exacto. Danés, un jugadorazo era. Mira, me acuerdo si era ese Mönchengladbach. Con Udo Lattek, creo que estaba, ¿no?
Hoy acoge la prensa española una declaración del Cucho Hernández, el jugador colombiano. Resulta que el Cucho, mira que casi, por acá no hablaba nada. Y allá sí cogió y dijo, mire, ese árbitro Gil Manzano que nos dirigió en el último partido, el señor, aparte de tratarnos mal, no quiso acudir al VAR en una decisión que él tomó equivocadamente. Entonces le da con todo hoy a Gil Manzano, espero que no le cause problemas.
Ay, en cambio, hombre, es que fue una locura.
Hola Martín, yo no sabía que ese Ibrahimovic está en 39 ruedas, 39 años ya.
Sí, increíble, ¿no, Hernán?
Y es goleador, ¿no?
Una locura, ¿cómo? Déjalo quieto. Es que Ibra ya lleva, bueno, en esta temporada, en este campeonato ya lleva 6, 2 de penal.
¿No es el goleador?
No, sí, claro, es el goleador, tiene razón, Hernán. Y el segundo es Belotti, el del Torino. Sí, y lo de Cucho es que vos viste el penal supuesto de Gené. Sí, un central al jugador Yangel del Granada, eso no fue penal. Claro. Entonces, Cucho Hernández está indignado, eso no fue penal, pues.
Y él lo reclamó, y el tipo no quiso ir al VAR. Entonces, ahí como hace uno. Y como
bueno, ojalá no
al
meta problemas.
Tienen prohibido hacer las que ellos hacen los árbitros, entonces el hombre dice, no, este tipo es Gil Manzano de frente, nos arregló. Bueno, tengo... Martín, en general, en el numeral, la gente está optimista respecto a los equipos colombianos. Por supuesto que hay algunos, pues, que tienen, por ejemplo, Andrés López Nieto me dice, pues yo diría que el Tolima, pero cuando salen del país les da mamitis con soroche. El equipo llamado a sacar la cara por Colombia es el Cali. Bueno, pero está en general, la gente, bueno, no ha empezado, ¿no? Estamos optimistas, Hernán, hay que tener fe. Bueno, Martín.
Hernán. Luis Barco nos dice algo, sí, me acuerdo que tiene toda la razón. Diego Gómez también jugó como lateral en un clásico. ¿Te acordás que pasó de lateral izquierdo?
Diego Gómez.
Sí, sí, el arquero.
El América, ¿no?
Claro, del América, exactamente.
Claro. Bueno, mira, hay dos casos rápidos. Coudé, el técnico del Internacional de Porto Alegre, pues reveló que era sobrino de Filpo Núñez, y muchos dirán, ¿y quién fue Filpo Núñez? Fue un técnico argentino, el único extranjero, oigan bien, que ha dirigido una selección de Brasil. Ocurrió en la inauguración del Estadio del Mineirão en Belo Horizonte. Invitaron a Uruguay y el Palmeiras lo enfrentó, pero el Palmeiras oficialmente lo vistieron y le dieron el nombre de selección de Brasil. Ese día, Filpo Núñez, el tío de Coudé, dirigió el equipo de Palmeiras, que lo apodaron la Academia. A Palmeiras, por lo bien que jugaba. Bueno.
No sabía que ese señor Filpo Núñez, que tiene eso, sí, era el tío de Coudet. Ese técnico vivía en La Paz, conoció a Tim. ¿Te acordás del técnico brasilero?
Uy, fumador que, bravo.
Bueno, ese Tim, sí, y entonces resulta que después fue a Brasil como a buscar trabajo y terminó enganchándose allá, yéndole muy bien en Sao Paulo porque le ganó al Santos de Pelé. Entonces ahí ahora agarró cierto nombre, Filpo.
Ahora que mencionaste a Tim, para los viejos hinchas del Junior que todavía existen, les quiero recordar una delantera que era García Me Muerde, Carijó, Heleno Afreitas, Tim y De La Tour. El viejo Tim fue número 10 en el Junior de Barranquilla. Después fue el técnico Martín, que lo has mencionado, del San Lorenzo de los Carasucias.
Ah, sí,
ahí estuvo Tim.
Claro.
Elba Elba de Padua Lima, Tim, se llamaba el señor. Bueno, hola, esos directivos de los equipos argentinos sí son rápidos, ¿no? ¿No te parece que Huracán transfirió ya hace 2 o 3 años a un muchacho Espinosa al Villarreal de España? El Villarreal se bajó del bus con 5 millones y los de Huracán le dijeron al pelado Espinosa, no, usted tiene derecho al 15, pero no, hermano, no le vamos a pagar, váyase tranquilo, haga su contrato y no sé qué. Pues el muchacho puso abogado, fue a la FIFA y lo acaban de condenar a Huracán a pagar no 400 mil, que era el 15% original, Martín, sino 800 mil. Y hasta que no pague, no puede contratar jugadores.
Hola, ¿por qué estos equipos argentinos, porque están haciendo tanto esto, hombre? Bueno, no sé. Lo de Cristian Espinosa era un extremo derecho que estuvo prestado en Boca por Huracán y luego va al Villarreal y lo presta el Villarreal al Alavés y estuvo en Valladolid. Y terminó en la MLS, un extremo que pues pintaba para jugar en Europa, pues, pero no pudo, no se consolidó en Europa y está en el San José Earthquakes en la MLS.
Sí, pero ¿cómo te pagan? Y te dicen, no, la comisión después hablamos. Y no, el dijo, sí, vamos a ver. Pero es increíble, ¿no?
Muy forajidos.
¿No? ¿Cómo era que usan esos términos en las películas de vaqueros? Cuatreros.
¿Verdad? Sí, cuatreros que eran como abigeos también, ¿no? Los cuatreros, ¿o no, Hernán?
No, el abigeato sigue. No te preocupes, eso sigue aquí tranquilo.
Pero los cuatreros les decían también así, ¿no? Que iban por las veredas. Uy, no, y se robaban el ganado o también asaltaban fincas, pues.
No, esos tipos.
Asaltan, bueno, pues todavía.
Te voy a dar tiempos de juego porque yo creo que sí, terminó. Bayer 2, Lokomotiv 1.
Sí.
Y terminó, mira, Inter 0, Shakhtar Donetsk 0. Sí, y señor. Se preparan Atlético de Madrid, Salzburgo, el Borussia y el Real Madrid, Borussia Mönchengladbach. Se prepara el Porto contra el Olympiacos del Pireo, Marsella contra el... Uy, ese está bueno, Martín.
¿Cómo?
Marsella, Manchester City.
¿Ah? Me lo dejas quieto, me lo dejas completamente estático.
Atalanta, Ajax. Ay, no, este sí no. Liverpool, Midtjylland, que es un equipo danés.
Danés, no, sí señor.
Me quedo con... Ese el Atalanta está bueno, Martín.
¿Cómo?
Es el que Ajax. Hay que ver.
No. Y Ajax viene de golear 13-0 al Venlo.
No, pero ¿y el arquero que no tapaba o qué?
Sí, imagínate, con un pelado de 19 años, Traoré, que es la gran figura, que hizo 5.
Bueno, la otra noticia grande es la renuncia del presidente del Barcelona, Martín. Esa va a traer cola, ¿oyó? Esa noticia.
Pues sí, pero de pronto despresuriza esa situación ahí porque de verdad que los jugadores están muy incómodos con esa cabeza, ¿no? Con ese jerarca ahí. Y entonces de pronto la molondra borracha, la molondra, la cabeza, la mollera, la mollera un poco confundida, confusa y borracha, de pronto al irse puede aclarar más la situación. ¿No? Equipo y tranquilizar a ciertos jugadores que están de verdad están muy inquietos inquietos con este señor ahí.
Seis jugadores del Barcelona no aceptaron la reducción salarial, ¿no? Claro. Hay que aclarar eso. Hola, tengo el dato de Ibrahimovic, Martín. Llegó a 138 goles marcados en la Serie A. Es el noveno mejor goleador extranjero en la Liga de Italia. Y hoy tengo, esto es para los oyentes de la tarde, los de la vespertina, porque llueve. Mire, tengo hoy Audax Italiano Bolívar en la Sudamericana, tengo Sport Huancayo Liverpool de Uruguay, tengo La Calera Tolima a las 7:30 y tengo Lanús Sao Paulo, ese es para mañana, no hay sino tres, Audax Bolívar, Calera Tolima y Huancayo Liverpool. Hola, Martín, ¿y el rollo de Johan Arango en qué va? ¿Comunicado viene? ¿Comunicado va? ¿En qué va? ¿Hacia dónde va eso?
No, lo de Johan Arango están investigando una acusación de violación. Entonces hay una investigación por esto de este jugador que ha tenido problemas de indisciplina graves. Entonces, no, pues esto es muy preocupante, ¿no? De
Pero
verdad.
te digo una cosa, hay otro jugador colombiano involucrado, Mancilla, Camilo
Ah,
Mancilla creo que se llama.
sí, el central que era de Alianza, ¿no?
Sí. Entonces, no sé.
Bueno, pues digamos que ha habido una multa también, ¿no?
Sí.
Una multa para el jugador por parte de su club, pero las investigaciones continúan y ha sido suspendido 5 días, la multa en dinero, pues lógicamente, y vamos a ver qué
Epa.
pasa, ¿no? Vamos a ver qué
Él
pasa
dice que
porque,
no, ¿no?
no, pues claro, él lo niega, pero no, hay una denuncia y bueno, vamos a ver. El
Bueno.
otro pelado, Mancilla, es un central, sí, que era de Alianza Petrolera y llegó ahorita, llegó también para el Binacional.
Bueno, está bien. Tengo varias respuestas aquí de los jugadores bogotanos, que siempre los, ¿no? Déjeme quieto al Atalanta. Bueno, óyeme, Martín, el Tolima hoy, espero que cuente, no estoy seguro, con Campas, que no jugó en el último partido contra Millonarios, fue, ¿no? No,
Sí,
no
no,
jugó.
no iría, Campán no iría hoy.
¿No? ¿Tampoco? ¿Oh?
Hamilton no va,
Hombre.
Hernán. Mira que el Tolima tiene unas bajas bastante preocupantes, porque resulta, Hernán, que pues está el tema de Celis también, ¿no?
Ah, de
Celis
Guillermo. Pues la
no,
verdad no ha podido jugar, ¿no?
pues jugó, hizo un gol, pero ha tenido algún problema físico y no estaría. Y podría estar ya Gordillo, que esa es buena noticia. Las bajas son Julián Quiñones, el central,
Uy, esa
Marulanda,
es.
han dicho que no podía, el lateral está Hamilton, Campas y Celis. Celis el
¿Sabes qué?
volante marca. Entonces quedan ahí Juan David Ríos, volante de marca, Gordillo, Anderson Plata está Nieto, está Albornoz recuperado, no sabemos si va a ser titular, Estupiñán puede jugar, Junior Hernández un extremo izquierdo, Anderson Angulo el central se recuperó, Vanguero se recuperó, Hernán también.
Ah, pero
Vamos a ver si alcanza a jugar.
creo que tengo, hay buena noticia porque Omar Albornoz y Caicedo
Sí.
tuvieron el alta médica, esos van a
Juan
jugar.
Fer
No,
Juan
¿ah?
Fernando Caicedo también se recuperó. No, ha habido malas noticias, pero esto es muy bueno, lo de Caicedo, lo de Gordillo, lo de Vanguero, lo de Albornoz. Tu
Bueno,
pupilo,
y ayer,
Albornoz.
ve, y ayer el Tottenham sufrió para ganar con un gol de Son, pero Davinson Sánchez, que pudo haber entrado porque inclusive un zaguero central estaba lesionado, un golpe en la cabeza, y no lo
Sí.
metió. No lo quiso meter,
No,
quién sabe.
no estuvo Sánchez, Hernán.
No, por eso te digo.
Pero bueno, ganar un partido bravo contra el Burnley, que es un equipo muy táctico, muy corrosivo, cáustico en la mitad, marcando, metiendo, lacerando.
Sí,
Pero
pero
bueno, ganó finalmente. Esa sociedad de Kane y Son es temible, ¿no?
ahora lo que
Es
uno
terrorífica.
palpa, lo que palpa en el fútbol inglés es que allá el equipo que cree uno que es pequeño da pelea. Eso salen a plantear partidos abiertos, ¿no?
Sí,
Eso el
emparejan.
Tote. Es decir, no le tienen miedo ni respeto. Ah, que es que este va más arriba en la tabla, que entonces salgamos. No, eso salen de frente mar.
Mira
¿Ah?
que hay unos números de Son y Kane muy buenos porque llegan a 29 goles combinación entre ellos, digamos.
Sí.
La mejor combinación del fútbol inglés la han tenido Lampard y Drogba con 36 goles, que eran una sociedad, una aleación, una
Sí.
fundición. Me gusta la palabra amalgama,
Bueno.
ha sido esa sociedad tan importante. Y Son y Kane también con 29. Agüero y Silva, David, el que está en Real Sociedad ahora, también fue
Bueno,
importante. Y
buen
la de
punto.
Sheringham y Anderton, gran
Sheringham.
sociedad. ¿Te
Bueno.
acordás de
Ve.
Sheringham y Anderton, que era un volante tremendo de
Entonces,
la selección inglesa, que estuvo en el 98? Y le
antes de
hizo
que
gol
esta
a Colombia, además.
sí, antes de que esta sociedad se despida por hoy, les quiero contar que Maradona en este momento está aislado porque tiene contacto estrecho con un asistente que tiene COVID-19, asistente de gimnasia de Grima. Entonces resolvieron aislar al cuerpo técnico. Don Yamir, ya está. Yamir,
Don
¿cómo le
Hernán,
va en este
Martín,
aguacero?
sí,
Hola.
lluviosa tarde, ¿cómo es que decían cierto colega de la mañana?
Fuertes chubascos en la capital.
Fuertes chubascos, un chubasco
sí,
bravo.
El cielo está encapotado, decía. Martín, cuando vos decís que un técnico trata de vertebrar una columna metálica, ¿estás hablando de una prótesis?
No, es armar una estructura resistente, ¿no? Consistente, pétrea, sólida.
Para ver si en el resto del partido puede llegar a destacar, a sacar algo del cofre secreto, que es como vos...
Sí, un caparazón impenetrable y también poder sacar de la bombona más adelante, de la garrafa, o del cofre secreto, unos reiletes, bueno, unas herramientas bélicas para es que anotar.
Yamil y yo somos de la bombona de gas, pero no más.
Sí. Y eso que creo que nos tocó recordar, don Hernán, también las de Cocinol, ¿se acuerda?
Sí,
que eran las que se explotaban y generaban unas tragedias.
Uy, sí, qué horror.
Bueno. Sí, no, era un tema, era un relámpago abrasivo, ¿no? Y hasta fugitivo, porque se te escapaba y era peligrosísimo, ¿sí? Claro.
Pero escapar se lo llevaba uno.
Te quemaba, claro.
¿Qué temario tenemos para los oyentes de la W?
Le propondremos a nuestros oyentes y a ustedes que hacen parte de esa inmensa sintonía, temas de ciencia, temas de tecnología, porque hay aplicaciones internacionalmente reconocidas pero de origen colombiano. También hablaremos con empresas que han ganado de Colombia premios en el extranjero y hablaremos de salsa, cosa que seguramente a usted, don Hernán, siendo del Valle del Cauca, y a Martín, vecino de Salsal, les interesará. Entonces,
me fascina.
Tendremos de todo un poquito, cultura también.
Bueno, claro, vamos, qué bien. Martín, vamos a despedir como hacía un colega nuestro, amigo, compañero, que fue Luis Guillermo Izquierdo. Cuando terminaba el programa decía, señoras y señores, gracias por su tiempo. El mío ha terminado.